partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 4 de octubre, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a asomarnos a la ventana. En este viernes 4 de octubre estamos disfrutando de un día de cielo poco nuboso y máximas de 30 grados en Málaga, Marbella y Belén Málaga, 27 en Antequera y 25 en Ronda. Este fin de semana está previsto que se mantenga la estabilidad y estas altas temperaturas para la época en la que estamos, como cuenta el director del Centro Meteorológico, Jesús Riesco.
Debido sobre todo a la presencia de una dorsal anticiclónica que va a afectar a la península y que va a hacer que esa estabilidad haga que las temperaturas sean bastante altas. De hecho, en la capital se esperan valores en torno a los 30 grados y en el interior, por ejemplo, también en Antequera, también se esperan temperaturas por encima de los 30 grados.
Y desde la DGT nos cuentan que hay tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos y también en la MA20 en Guadalmara hay tráfico en sentido Málaga. Desde el control de tráfico de la capital nos dicen que hay tráfico intenso a la entrada por Avenida Andalucía, también en Valle Inclán en ambos sentidos y en la Avenida Juan 23 hacia la Plaza Manuel Azaña. Este martes 1 de octubre celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Esas figuras que nos acompañan desde que somos pequeños y que algunas por desgracia nos dejan y otras por circunstancias de la vida se encuentran solas a su alta edad. Hoy vamos a empezar el programa hablando con Sergio Cañizares, trabajador social de la Universidad de Málaga. Él es uno de los responsables del programa de alojamiento con personas mayores que se encarga de unir a los mayores que buscan un poco de compañía en casa y a los estudiantes que quieren realizar una labor social. Muy buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues Sergio, encantada de escucharte. En primer lugar, ¿en qué consiste específicamente este programa de acompañamiento y cuáles son sus principales objetivos?
Pues bien, es un programa básico de compañía y de convivencia, en el que un estudiante con poco recurso económico comparte vivienda con una persona mayor que se la cede, a cambio de paliar un poco esa soledad y esa noche que pasa solo.
Bueno, y aparte que el motivo fundamental no es el acompañamiento de estas personas mayores, ¿cuáles son un poquito en el día a día las principales tareas y responsabilidades de los voluntarios o los estudiantes que participan en este acompañamiento?
Pues básicamente cuando no está en clase ese estudiante, lo que se intenta es que pase tiempo de calidad con la persona mayor y que pues le dé un poquito de compañía, que hable con él o con ella, que pasen juntos y a lo mejor alguna tarea de acompañamiento, pues a lo mejor a la farmacia o para comprar medicamentos o llegarse al médico, pero básicamente es solo compañía, dar compañía y que procurar que sea de calidad.
Muy importante para ellos cuando se encuentran solos. Y me da mucha curiosidad saber si reciben algún tipo de formación o si pasan por algún tipo de filtro los participantes antes de comenzar a acompañar a los mayores.
Sí, pasan por un filtro. Cuando llegan las solicitudes de voluntad de participación en el programa por parte de los estudiantes y un compañero mío y yo, como trabajadores sociales, empezamos a citarlos para tener entrevistas y conocer un poco pues eso, las inquietudes que tienen, que es lo que les ha motivado a participar en el programa, si tienen experiencia conviviendo con personas mayores. Y en base a esa entrevista construimos un perfil que intentamos que sea el que se adapte a esa persona mayor que nos ha pedido participar en el programa. También una vez que ya se inician las unidades de convivencia y empiezan a convivir, tanto el mayor como el estudiante, nosotros seguimos teniendo un seguimiento y tanto por teléfono, WhatsApp y llegándonos a los domicilios, les acompañamos durante todo el proceso y hasta que termina la convivencia.
Claro, entiendo que bueno, el seguimiento iréis tanto tu compañero como tú a lo mejor alguna vez al mes o preguntándole como comentas por WhatsApp, ¿no? Porque entiendo que también la Universidad de Málaga se encarga de no simplemente pues ya está, lo juntamos y punto, sino encargarse de que realmente el joven es como parece y que va a acompañar bien a esta persona, ¿no?
Por supuesto, en todo el proceso desde el inicio con la entrevista y la visita a domicilio de la persona mayor para ver también su vivienda y las condiciones de habitabilidad y demás, la universidad estaba presente. desde que iniciamos la entrevista, la presentación, la firma del acuerdo que se hace a tres bandas, de la persona mayor, el estudiante y nuestra vicerrectora, hasta que finaliza el proceso que está previsto por curso académico, aunque se puede renovar todos los cursos que se quiera hasta que se termine la carrera, nosotros estamos presentes. Bien por WhatsApp, bien por teléfono, y como tú dices, una vez a cada mes o cada 3 semanas nos llegamos para conocer de primera mano cómo le va la convivencia y si tienen algún tipo de dificultad para intentar mediar para que continúen.
Y ahora ya habiendo empezado ya el curso, ¿cuántas personas hay apuntadas actualmente?
Actualmente tenemos 7 parejas, 6 señoras y un caballero. Tenemos 7 parejas y nuestra intención es intentar llegar a los números que teníamos antes de la pandemia, que eran unas 15, entre 15 y 17 unidades de convivencia. En eso estamos intentando darle difusión al programa, sobre todo entre las personas mayores, porque estudiantes sí tenemos bastante demanda por ser Universidad de Málaga, pero las personas mayores es lo que nos cuesta más trabajo llegar.
Claro, y bueno, entonces, ¿qué es lo que le dirías si ahora mismo te estuvieran escuchando a esas personas para animarle a que se apunten al programa?
Pues si me estuvieran escuchando, le diría que se animen, que es un programa muy bonito, que no solo permiten que un estudiante universitario pueda iniciar estudio y que el hecho de no tener recursos económicos no sea algo que condicione al hecho de poder realizar una carrera universitaria, que además de estar ayudándole, pues es muy enriquecedor, porque tanto
Claro.
para esa persona mayor, poder convivir con una persona joven, que lo que le puede aportar y al revés también la experiencia que le puede ella aportar a esa persona joven es muy enriquecedora y la verdad que le animaría a que lo intentaran y que probaran, que seguro que le iba a gustar.
¿Y cómo se pueden apuntar?
Pues pueden apuntarse a través del correo electrónico que tenemos en la universidad, que es alojamientomayores@uma.es. O bien llamando al 952-13-2516.
Pues Sergio, encantada de que nos hayas podido explicar un poquito cómo va este programa. Esperemos que sea así, que podáis volver a recuperar los números, porque al final es algo que da la vida. Estoy segura que tanto a las personas mayores como a los jóvenes que lo acompañan.
Pues muchas gracias por todo y por la difusión.
Nos escuchamos. Bueno, y como decimos siempre en este programa, la Universidad de Málaga no para nunca, y es que es verdad. Cada semana pasan mil cosas y si os queréis enterar bien de ellas, nada más tenéis que escuchar nuestro boletín informativo. Para ahorraros el trabajo a vosotros, yo he estado pendiente de todos los movimientos de nuestra universidad esta semana y ahora os voy a hacer un resumencito breve. La UMA y la Universidad Brasileña de Ribeiro Preto han suscrito un convenio para impulsar la movilidad de estudiantes. El acuerdo, firmado por los rectores de ambas universidades, tiene como objetivo fomentar el intercambio y la movilidad de estudiantes entre ambas instituciones, fortaleciendo así los lazos académicos entre España y Brasil. La firma tuvo lugar en el VI Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación en Seguridad Social, que se celebró los días 26 y 27 de septiembre en la UMA. Este congreso reunió a académicos y expertos de prestigiosas universidades iberoamericanas para debatir los grandes retos de la protección social en la región, incluyendo la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, mejora en la negociación colectiva y la protección de los migrantes. Además, durante el evento se entregó el premio Carmelo Mesa Lago, que reconoce los mejores trabajos de investigación en estos campos, y además se realizaron talleres y sesiones de trabajo que permitieron el intercambio de ideas y experiencias entre los participantes de ambos países. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga presenta en su sala Chema Cobo la exposición La Cortina de Antonio, del artista Marcos Sevilla, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura. Sevilla utiliza su arte como una herramienta de crítica y disidencia, explorando temas como la identidad y la performatividad de género, además de una combinación de pintura, escultura y videoinstalaciones. El artista cuestiona las normas del sistema sexo-género dominante con un enfoque en el que él denomina burlesco y subversivo. La exposición, comisariada por Eugenio Rivas y Cabeza, incluye una publicación con aportaciones de expertos como Javier Cueva y Roy Postigo, además de una entrevista con el propio autor. La inauguración el 27 de septiembre reunió a un gran número de asistentes y representantes del sector artístico de la localidad. Málaga acogió la 13ª edición de la Noche Europea de los Investigadores, un evento internacional que reunió a cerca de 300 científicos y científicas en más de 50 actividades distribuidas en distintos puntos del centro de la ciudad. Durante 6 horas, el público pudo disfrutar de talleres, charlas, mesas redondas y experiencias científicas dirigidas a todas las edades, con especial atención a los más jóvenes. El Paseo del Parque, el Rectorado de la UMA, el Auditorio Eduardo Con y el Centro Google Málaga fueron las principales sedes de esta jornada dedicada a la divulgación científica. Se abordaron temas diversos como la sostenibilidad, la biotecnología, la salud mental, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, destacando también actividades interactivas como la gincana científica para niños y jóvenes. El rector de la UMA, Teodomiro López, presidió el acto de inauguración junto a los representantes del Ayuntamiento de Málaga y de la Fundación Unicaja, que destacaron la importancia de la ciencia para afrontar los retos de la sociedad.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y ahora, de las noticias de la universidad, pasamos a hablar de lo que más nos gusta a los jóvenes. Laura Rubio, como cada viernes, nos habla un poquito de tecnología en su sección Mundo Virtual. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué nos trae esta semana?
Muy buenas tardes, Rosa. ¿Qué tal? Bueno, el comienzo de la temporada de Radio Campus UMA, que ya inauguramos la semana pasada, significa que el curso también ha empezado, para bien o para mal. Y como las tecnologías, nos guste o no, pueden ser indispensables, hoy os traigo una serie de aplicaciones bastante útiles para el curso, ya sea para organizarnos, concentrarnos o encontrar información. ¡Allá vamos! En primer lugar, os voy a hablar de un buscador que también es útil para ayudar al medio ambiente, así que ya hacemos un 2x1. Ecosia es un buscador que dedica casi el 100% de sus beneficios a plantar árboles. De cara a darle valor a los estudiantes, te permite encontrar imágenes libres de derecho de autor que puedes utilizar en cualquier trabajo o proyecto, ya que permite filtrar los resultados para buscar las que son de dominio público. Los resultados de búsqueda de Ecosia son de Bing, pero se les añaden algoritmos propios para mejorarlos. Además, es una empresa europea totalmente transparente y que hará que tampoco eches de menos demasiado Google ni sus resultados. Si hay algo fundamental para conseguir superar el curso, es conseguir concentrarse. Y con esta aplicación podrás mejorar tu concentración en tareas concretas. Y para hacerlo, utiliza un método de gamificación, convirtiéndolo en un juego. Ya que nos hemos puesto ecológicos con la anterior aplicación, esta no se queda atrás, ya que en este juego, mientras no mires el móvil, verás que hay un árbol que está creciendo, y cuando uses el móvil, el árbol morirá. Es una mecánica sencilla, pero realmente te ayuda a tener una motivación de dejar el árbol crecer. No es una app restrictiva, ya que no va a bloquear tu acceso a ninguna función. Simplemente te dará un incentivo para motivarte a ti mismo a dejar el móvil y te dirá el tiempo que llevas sin usarlo. Otro aspecto indispensable y que cuanto antes lo hagas mejor es la organización. Ya que muchos no son de tener agenda física, os cuento sobre esta herramienta que te ayudará a organizar todos los aspectos de tu vida académica, desde horarios de clase hasta tareas que tienes pendientes. También te permitirá saber las clases que has terminado y crear todo tipo de recordatorios. Esta app se llama My Study Life y tiene un calendario para ver los horarios de todas tus asignaturas y todo ello te aparece centralizado en una interfaz clara y fácil de entender. La herramienta es gratuita, aunque con elementos de pago, y puede usarse desde con aplicaciones móviles hasta en su versión web. Y pasamos de recomendaciones a una noticia que puede generar debate, y es que Instagram ha desarrollado la cuenta de adolescente, una importante actualización que incluye unas medidas de protección que limitan ciertos aspectos en la red social y que cambiará la experiencia de millones de adolescentes. Con esta actualización, los menores de 16 años solo podrán cambiar los ajustes establecidos con el permiso de sus padres, y estos, con la supervisión parental activada, podrán decidir cuándo y el tiempo que sus hijos podrán utilizar Instagram, además de ver con qué cuentas interaccionan y qué temas les interesan más en la red. Esta novedad ya se ha puesto en marcha en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. Tendrán una cuenta adolescente y los jóvenes que ya utilicen Instagram serán notificados de estos cambios para que la compañía pueda trasladarlos a dicha cuenta en un plazo de 60 días. La cuenta adolescente llegará a la Unión Europea a finales de este año y a partir del mes de enero del 2025 todos los adolescentes de todo el mundo tendrán acceso a ella. Con esto quiero preguntarte a ti, Rosa, ¿qué te parece? ¿Crees que es necesario este control para los adolescentes en sus redes?
Bueno, me hace una pregunta en la que a lo mejor me tengo que mojar un poquito, Laura.
Un poquito, solo.
Yo creo que sí, la verdad, que es bastante bastante necesario, la verdad. Sobre todo porque luego nosotros a lo mejor cuando éramos más pequeños subimos cosas que ahora vemos y nos arrepentimos. Y a lo mejor con este control pues no pasa eso. Y sobre todo también por el tema del acoso y de evitar que la gente pues utilice, sobre todo los niños que no tienen mucha idea de lo que puede llegar los mensajes y lo que se ponga por redes sociales. Así que nada, muy muy útil lo que nos has contado, Laura, como cada semana. Y nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos, Rosa.
Y ahora nos vamos con las noticias deportivas de la Universidad de Málaga y un poquito de las locales en general, para que los que no estéis muy puestos sepáis al menos cómo van las cosas esta semana. Se estrenan además en Radio Campuma Carlos García y Fran Gómez. ¿Qué tal los deportes esta semana?
Buenas tardes, Rosa. Pues bueno, vamos a comenzar hablando del Málaga Club de Fútbol, que este sábado a las 9 horas tuvo lugar en la Rosaleda el partido entre el Málaga y el Elche, el conjunto blanquiazul, que venía de una buena racha, siendo uno de los pocos equipos imbatidos de la categoría en el inicio de la competición. El conjunto de Pellicer, la verdad, que no estuvo muy bien y encajó su primera derrota de la temporada por 0-3 frente a un Elche que estuvo, la verdad, bastante sólido y sin costura. El Málaga se podría decir que no salió de los vestuarios en ningún momento. Un Málaga sin ideas en ataque y muchas pérdidas en defensa, no supo sobreponerse al primer gol en el minuto 3 del conjunto de Sarabia.
Sopla en el viento un silbido de mil millones de sables, vale. Un sentimiento aguerrido, una cosa inexplicable.
Por otro lado, el Málaga se enfrenta este fin de semana frente a otro histórico de la categoría, el Deportivo de La Coruña, que viene de golear al Albacete a domicilio por 2-5. Los de Pellicer intentarán llevarse la victoria en Riazor el domingo a las 2 de la tarde. Un horario bastante malo para jugar un partido de fútbol, la verdad. Bueno, y por último, en la actualidad del fútbol, tenemos que anunciar que Antoñito Cordero, la perla malaguista, de tan solo 17 años, ha sido convocado con la selección española sub-19 y se perderá, por tanto, el derbi frente al Cádiz la próxima semana. Una baja bastante sensible para el conjunto malaguista.
Pasan los años y no me arrepiento. Y si hablamos del segundo deporte más seguido en la provincia, el baloncesto, tenemos que mencionar al Unicaja, flamante campeón por partida doble, pues alzaron hace unas semanas con la Copa Intercontinental y la Supercopa de España. El equipo costasaleño viene una gran dinámica. Los Dibón Navarro empezaron su camino en la fase regular de liga, venciendo de manera plácida al Básquet Girona por un resultado abultado de 90-73. Tras unos primeros instantes de partido en los que las fuerzas estaban igualadas, los verdes, de la mano de Tyson Pérez, una de las nuevas caras del proyecto, que se fue hasta los 22 de valoración, volaron en un Carpena volcado con su equipo y prácticamente lleno. Los 12 jugadores que sumaron minutos, recordemos que el equipo cajista cuenta con 14 fichas profesionales, aportaron su granito de arena y terminaron por derribar un Básquet Girona en clara fase de construcción. La otra noticia en referencia al cuadro cajista es que comenzó la fase regular de la competición que venció la temporada pasada, la Basketball Champions League. El vigente campeón será el rival a batir en esta edición. Su primer rival fue el Filu Ostende, uno de los equipos con más bagaje en esta BCL y que, por otra parte, ha dominado las últimas temporadas a nivel local, sumando 3 campeonatos desde que las ligas belga y neerlandesa se unieran. En la previa del choque, Jonathan Barreiro se mostraba ilusionado por jugar dicho torneo, mencionando el hecho de que son el rival a batir y de que hay que sacar adelante los partidos jugados fuera de casa, aunque ayuda el hecho de contar con una plantilla tan amplia. Los de Iván Navarro fueron capaces de romper el maleficio en tierra flamenca, pues las dos únicas visitas que habían realizado hasta ese momento, en 1998 y en 2022, se saldaron con victorias de los locales.
Pues Carlos, Fran, muchísimas gracias. Yo lo que comentaba al principio, para los que no tuviéramos ni idea como yo, pues oye, ya han pasado 5 minutillos, nos hemos enterado un poquito y si nos preguntan, pues ya podemos hablar un poquito de deporte en cualquier ocasión. Y esta primera parte del programa va de aprender y, como no, no podía faltar Mary Carmona con su sección Fiebre Coreana. Tengo muchas ganas de saber qué nos trae esta semana, Mary.
Pues mira, Rosa, hoy yo las cosas las traigo muy poquito claras y os voy a poner un tema para que me deis una opinión un poquito breve. Al final del todo os voy a hacer una pregunta de sí o no sin justificar. Imagino que alguna vez habéis escuchado hablar de Blackpink, que está sonando de fondo, o bueno, de BTS. Son los grupos que más repercusión han tenido a nivel mundial y tiene mucho que ver con la duda que tengo. ¿Dónde está el límite del K-pop? Porque al final, cuando nos referimos a K-pop, es obvia la alusión a que sea pop coreano. ¿Qué pasa cuando una de ellas es tailandesa y empieza a petarlo mundialmente con su música? Bueno, eso ha sido lo que le ha pasado a la Lisa Manoban, la que estáis escuchando ahora mismo, conocida por ser la rapera de Blackpink que debutó con su grupo en 2016. He de decir que si BTS allanó el camino para que la música coreana saliese a flote en el resto del mundo, Blackpink hizo lo mismo para los grupos femeninos. Han hecho colaboraciones con Selena Gomez, Dua Lipa e incluso Lady Gaga. El contrato lo firmaron en 2016 y estas firmas en Corea del Sur suelen durar 7 años. Esto explicaría un poco que se estuviesen enfocando tanto en proyectos individuales, pero no tendría sentido que no renovasen un contrato que les daba tanto dinero. De hecho, no ha habido ningún comunicado oficial. Os voy a recordar que son 4 miembros: Jennie, Lisa, Jisoo y Rose. Han estado cantando en solitario y miembros como Jisoo o Jennie han estado dedicándose al mundo de la actuación. ¿Alguno suena de casualidad la serie de The Idol? Sale The Weeknd, Lily Rose Depp, Troye Sivan y precisamente Jennie, entre muchos otros. Lo que nos devuelve un poco a este tema es que, redoble de tambores, Lisa ha sacado una canción con nada más y con nada menos que la Rosalía. Esta colaboración es una locura en todos los sentidos de la palabra, o sea, audiovisualmente el vídeo musical es una pasada. Representan el yin y el yang, un equilibrio constante en los movimientos de cámara, y la canción, por otra parte, tiene tanto partes en inglés como una pequeña parte con un beat diferente en español. Entonces, aquí os traigo mi caos mental. Lisa es tailandesa y yo la incluí en el género del pop coreano porque rapeaba en ese idioma y estaba dentro de la industria surcoreana. Pero a esto, ¿qué nombre le ponemos? ¿Sigue siendo K-pop? ¿Se ha inventado un género nuevo? Casi todo lo que está sacando nuevo es en inglés exclusivamente y yo diría que su carrera está girando mucho ya hacia Occidente, como le pasó a Jungkook. Os dejo pensando en esto mientras os cuento las últimas noticias que os van a interesar mucho. Imagino que a estas alturas todos sabemos que en el Estadio Bernabéu no se van a poder celebrar conciertos hasta dentro de un tiempo mínimo. Que bueno, estos mis compañeros de deporte se habrán enterado un poquito mejor que yo. Y para nuestros oyentes, por si no lo sabían, se han estado haciendo modificaciones en fechas de artistas como Aitana, Lola Índigo o, lo que nos afecta en esta sección, grupos de K-pop. ¿Sabíais que había una convención de K-pop el 12 de octubre con 8, y repito, 8 grupos surcoreanos? Claro, o sea, imaginaos el problema, porque esto se supo hace solamente un par de semanas y que sí, un mes de antelación parecerá mucho, pero tened en cuenta que había gente que había comprado vuelos para ir al evento. O sea, 35.000 entradas, 41 ídolos movilizados con todo el staff acompañando. El Music Bank por ahora se va a seguir celebrando y será en el auditorio Miguel Ríos en Rivas de Vaciamadrid. Madrid. Es que han pasado tantas cosas que os lo tengo que resumir. Pero imaginad que habéis vendido miles de entradas separadas por zonas y que ahora lo tenéis que cambiar todo. Los precios de las entradas no han bajado, sino que han subido y los fans están devolviéndolas porque ahora las personas que pagaron más están más lejos del escenario. Es comprensible porque hay gradas y no había otra forma de hacerlo, pero os digo que a mí no me gustaría ser parte de la organización esta semana. Han ardido las redes, que da gusto, y he de reconocer que la organización lo ha intentado como ha podido. Es cierto que no es su culpa, pero también tuvieron que actuar porque el equipo surcoreano les advirtió de que tendrían que pagar los gastos que ellos habían asumido, hubiese o no hubiese concierto, a través de un comunicado oficial. Oh, yeah. Bueno, Rosa, te veo riéndote, pero la pregunta que te tengo preparada no es para menos, ¿eh? O sea, Rosa, ¿tú crees que Lisa entonces sigue siendo K-pop?
A ver, ¿es la que ha hecho la colaboración con Rosalía?
Sí, ahora mismo todas sus canciones son en inglés.
Yo creo que, a ver, si ella puede hacer K-pop, pero en inglés, ¿no? O...
Es que ella es tailandesa.
Claro, bueno, entonces yo que no conozco mucho del tema, no me voy a mojar y voy a decir que no, porque seguro que los K-popers se enfadarían si yo dijera que lo que hace Lisa es K-pop, o sí, no lo sé. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que es como si Rosalía empezase a cantar en coreano.
Claro, como entonces, eso de la apropiación cultural y todo eso.
No, yo creo que sería una especie de mix cultural, más claro. Bien. No apropiación, sino un nuevo género de mix entre todos.
Claro. Oye, que siempre está bien, ¿eh? También te digo, aprender de otras culturas y hacer un poquito lo que nos dé la gana, ¿no? Que al final es lo que hacemos nosotras, Mary. Muchísimas gracias. Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 16:34 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Y bueno, hoy Espe Mendoza no ha podido venir, pero yo creo que se ha buscado un buen sustituto. Hoy Javier Cuenca va a hablarnos sobre viajes, pero viajes especiales, ¿no? ¿Qué tal, Javi?
Buenas, es lo que dices, es una novedad porque estoy ocupando la silla de Espe y bueno, es que claro, como no estaba prevista viajera, me ha cedido hoy su micro, voy a hablaros un poquito. Y estuve dándole vueltas y vueltas para pensar qué podía traer y entonces caí. A ver, yo soy mucho de películas, sobre todo románticas, pero también me gustan mucho las películas de aventuras, al más puro estilo de Indiana Jones. Y como buen aventurero, he pensado en traeros 5 destinos que os puedan dar una buena aventura. Si hablamos de aventuras, yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es un safari rodeado de animales y la vasta naturaleza. No os miento si os digo que ir de safari es todo un sueño para mí. Y uno de los mejores es en Tanzania. Se organizan un montón de expediciones y safaris por Tanzania y es una oportunidad única para ver de cerca animales que de normal no podríamos ver. Por lo visto, Tanzania tiene también unas playas flipantes, así que no es mala idea combinar un poco de exploración con unas merecidas vacaciones en la playa. Y además, otra curiosidad del país es que su gastronomía tiene grandes influencias orientales. Merece la pena probarlo. El segundo destino al que me encantaría irme de aventuras está bastante más al norte de Tanzania. Hablo de Egipto, un país con una historia y una cultura brutales. Arquitectónicamente hablando es una joya y posiblemente sea uno de los viajes que necesito hacer sí o sí antes de cumplir los 30. La gente cree que Egipto son solo las pirámides, que ya de por sí impresiona verlas en el desierto con la ciudad del Cairo a sus pies, pero es que hay muchas más cosas, como Abu Simbel, aunque queda un poco más lejos de la capital. En Egipto hay montones de templos, el Hatshepsut, el de Luxor, el templo de Konombo, el de Horus, pero el más grande es el de Karnak, en Tebas. Un viaje a Egipto necesita tiempo, hay mucho que ver. ¿Y por qué no hacemos la tercera expedición por la selva del Amazonas? La selva del Amazonas es la más grande del mundo y obviamente ocupa varios países, así que se puede organizar un viaje de muchas formas. Una de ellas es por la parte brasileña, teniendo en cuenta que la mejor época para viajar es entre julio y diciembre, la época seca, y por lo tanto la que menos lluvias tiene. Si empezamos desde Manaus, podemos ver cómo se encuentra el agua del río Negro con la del río del Amazonas, muy distintas entre sí, pero como el instinto de aventuras nos llama, tenemos dos zonas que visitar. El Parque Nacional de Jaú, un lugar súper importante para la conservación de la biodiversidad, y el otro es la Reserva de Mamiroa, repleta de animales como los delfines rosas, caimanes, manatíes y el pirarucú, un pez de más de 3 metros y 200 kilos. Además, en esta zona viven algunas tribus indígenas que se dedican a la pesca de este enorme pez. Ver el Amazonas es una oportunidad de desconectar del mundo por completo, pero eso sí, necesitas de mucho tiempo o varios viajes, lo cual no es un problema, así se pueden visitar más países. No todas mis recomendaciones van a ser en lugares cálidos, porque una gran aventura también puede ser el avistamiento de ballenas en Islandia. Ver una ballena es increíble, yo nunca he visto una, pero tiene que ser increíble. Islandia tiene paisajes magníficos y puede ser muy divertido hacer una ruta en un caballo islandés. Es pequeñito, pero el caballo más robusto que hay, preparado para las temperaturas del país. Y para aliviar un poco el frío, se puede visitar el lago Mývatn, un lago en una zona de gran actividad geotérmica, y hay unos espectaculares baños naturales. Aunque no voy a mentir, si voy a Islandia no es para bañarme en aguas termales, es para ver las increíbles cuevas del hielo azul, o lo que le gustaría a Espe, ver la aurora boreal en el lago glaciar de Jökulsárlón, que tiene que ser una maravilla. A ver, posiblemente los viajes que he propuesto no son los más accesibles ni económicos del mundo, así que la última aventura que propongo es un poquito ir al París gótico. La pequeña expedición que planteo en París es una visita a las catacumbas. Eso sí, si os dan miedo los espacios cerrados, es posible que ver las paredes recubiertas de huesos haga que os dé más miedo aún. Pero no vayáis por libre, id con un guía, ya que se trata de una red de túneles de más de 300 kilómetros y solo un 0,5% está habilitado para ser visitado.
Oye, pues Javi, a mí me ha encantado lo último, porque a mí las catacumbas de París, desde que vi la película que hablé la semana pasada, que es una película que está en Netflix, que es buenísima, como que me llama mucho la atención, aunque es verdad que yo sí tengo un poco de claustrofobia, así que a lo mejor me lo tengo que pensar dos veces. Pues Javier, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, pues hoy el día va de bienvenida y es que tenemos otra nueva integrante en Radio Campus Huma, Lere Yene. Además, no va a dejar indiferentes porque viene con una de las secciones, con perdón de las demás, más útiles del programa, la sección de cocina. ¿Qué nos trae hoy, Lere?
Buenas tardes. Espero que no vayas, pero no decepcionar a la audiencia. Así que bueno, os traigo una receta.
No.
Bueno, pues creo que os preguntaréis qué hago aquí, ¿verdad? Yo también me pregunté, pero bueno, sé qué hago aquí, así que bueno, os lo contaré un poquito. Pues básicamente estoy aquí para, yo qué sé, sacar ese cocinero, ¿no? Cocinero interior que tenéis, ¿eh? Y que sé que lo tenéis y no me lo vais a negar. Bueno, pues para ello he preparado una receta de pasta, ¿vale? Es muy rápida, sencilla y que está buenísima, ¿vale? Es tan rica que seguro que la sartén se va a quedar vacía. Para empezar, los ingredientes que necesitáis es la pasta, porque si no hay pasta no hay receta, obviamente. Puedes coger macarrones o espaguetis, ¿vale? Yo siempre hago con espaguetis porque me gusta más la consistencia de los espaguetis. Aceite de oliva, por supuesto, 100%, vegetal ninguna. Tomates, tengo tres en frutita y no de bote, por favor. También bacon, queso cheddar, que es opcional, y también nata para cocinar. Para empezar, no hay que tenerle miedo a la cocina, ¿no? Nos encanta comer y hay que disfrutar el proceso, ¿no? No sé, hay gente que cuando cocina se toma un vinito, un zumito. Yo lo hago con un poco de ritmo, me encanta la musiquita para cocinar y pues bueno, mientras que cocino todo eso, tengo mi musiquita. Cuando hago mi pasta, lo primero que hago es poner la pasta en fuego, con agua y fuego, por supuesto, en 10 minutos, ¿vale? La pasta la puedes testear, si está muy dura, dejarla un poquito más de tiempo. Pues mientras que la pasta se hace, yo con la musiquita, mientras que bailo todo eso, pues yo que sé, troceo el tomate, el bacon. Y también, por supuesto, dejo la sartén a fuego lento con aceite de oliva, ¿vale? Y hay que procurar que el aceite cubra toda la sartén, por supuesto.
Bacon frito, bacon, bacon frito. Cojo el bacon y lo frío un poquito. Bacon frito, esto está muy rico. Bacon frito.
Pues bueno, seguro que habéis recordado la canción de Finny Jakes y como dice la canción, hay que freír el bacon, por supuesto. Cuando el bacon tenga el color dorado y os huela a bacon de verdad, entonces le ponemos el tomate, ¿vale? El tomate que ha sido troceado previamente se pone con bacon y se va mezclando en la sartén, ¿vale? Yo lo dejo unos 5 minutitos y procuro que el tomate se haga muy, muy blando y que el tomate suelte todo su juguito, por supuesto. Pues ahora lo que hago es le pongo el bote de nata para cocinar, ¿vale? Es un bote pequeñito de 200 mililitros y si queréis poner más, le echáis mucha más nata. Eso es a gusto de cada persona, ¿vale? Lo que hago es que lo remuevo muchísimo y procuro que la salsa se quede un poco espesa. No me gusta que esté líquida, pero bueno, eso cada persona lo puede dejar como quiera, ¿vale? Y una cosa, por favor, no pongáis nata para montar o de postre, ¿eh? Que os lo estoy viendo, yo no sé cómo sabrá eso, nunca lo he probado. Si alguien lo hace, por favor que me lo diga, pero bueno, no lo recomiendo. Y bueno, es que de tanto hablar de comida me han dado muchísima hambre y creo que haré esto para cenar. Bueno, ya veis que la cocina no es un campo de batalla, ¿verdad? Y menos con esta receta tan deliciosa, ¿no? Una cosa que quería comentar es que hay que ponerle queso cheddar, ¿vale? Yo le pongo entre 2 o 3 rodajas de queso cheddar, pero esto es opcional. Si no te gusta el queso, no lo pones. Y si sí, pues le echan muchísimo queso. Hombre, cuanto más mejor, ¿no? Y bueno, ya que la salsa está lista, con queso o sin queso, lo que hago es echar la pasta en la sartén. Previamente colada por un colador. No voy a echar la pasta con todo el agua en la sartén, ¿vale? Que ya es que lo estoy viendo venir. Y bueno, cuando tenemos ya la pasta en la sartén, yo lo que hago es removerlo unos minutillos, que coja un poco la pasta, se ponga un poco condensa, y nada, lo emplato en un platito pequeño. Si eso, le pongo un poco de perejil encima y lo dejo listo, bueno. Y pues como veis, ya está, tenéis aquí comidita, y si os sobra, por supuesto, si vais a la uni o trabajáis, tenéis para el día siguiente un tapercito pequeñito y lo podéis comer también para la cena. Pues bueno, Rosa, esta es la receta que os tengo, ¿vale? Espero que disfrutéis mucho del proceso de cocinar y también el de comer también.
Oye, a mí me encanta, Lere, muchísimas gracias. A mí me encanta comer. De cocinar ya no hablamos tanto, pero bueno, me ha encantado. Y como tú lo pintas, dan ganas de coger, ponerse adelantado y ponerse a cocinar. A ver si la semana que viene me trae algún postrecito, ¿vale?
Sí, creo que sí, creo que
nos
sí.
Escuchamos. Se reincorpora Laura Flores a los micrófonos de Radio Campuma y además comienza una nueva sección. Es que Málaga es preciosa y a todo el que pasa por ella le deja huella, al menos a mí. Pues si os gusta Málaga, que ya sé yo que la respuesta es que sí, escuchad bien porque Laura nos va a llevar de viaje por sus pueblos. ¿Qué nos trae hoy?
Hola, muy buenas tardes, Rosa. Ya ha comenzado la temporada y vengo con pilas recargadas. Y hoy, Rosa, te voy a introducir la sección que llevo preparando esta semana, a ver si te gusta. Como soy una chica de pueblo, de campo, me ha parecido buena idea presentar cada día un pueblo de Málaga para que en el fin de te haga una escapada o te dé una vuelta con tu amigo y te lo pases en grande. Y a mí me hubiera gustado empezar con mi pueblo, con Torrox, con mi gente, pero estamos en feria y la semana que viene os voy a contar cómo es una verdadera feria de pueblo, de las que ya quedan pocas. Aunque también os digo, todo el mundo que es de pueblo piensa que su feria es la mejor y la lleva por bandera. Sigo buscando una sonrisa de repente. Hoy voy a comenzar con Frigiliana, el pueblo de las casas blancas y puertas azules, que te traslada a Grecia porque las vibraciones que da son todo mediterránea. Así es, un pueblo lleno de fantasía y de color que no deja indiferente a nadie. Frigiliana se ubica en la provincia de Málaga y forma parte de la Axarquía. Lo podéis encontrar muy cerca del pueblo de Nerja. Y no solo digo yo que es un pueblo precioso, Frigiliana fue el primer municipio de la provincia de Málaga que obtuvo en el año 2015 la acreditación y pertenencia a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Tuvo que ser un honor para los vecinos y para el ayuntamiento recibir ese galardón. Frigiliana no solo tiene bonitas sus calles, sino que también su gente preciosa. Son muchos los vecinos que viven en esas calles empedradas y que se preparan con gusto para las celebraciones que el pueblo espera. Mi favorita es, sin duda, el Festival Tres Culturas. Te lo cuento. Frigiliana es conocida también como el pueblo de las Tres Culturas. Durante el siglo VIII se inició la conquista musulmana de la península, quedando toda esa comarca bajo el poder musulmán. En el siglo XVI los ejércitos cristianos derrotaron a los musulmanes, recuperaron la zona y Frigiliana fue repoblada por ellos. En las paredes del barrio podéis seguir la historia del levantamiento de los musulmanes y la batalla del Peñón de Frigiliana en los 12 paneles de cerámica que encontramos colgados en las paredes del casco antiguo. Aunque no se tiene constancia que en la villa habitaran judíos, se encontró una gran vasija de barro con la estrella de David grabada, que deja patente que también hubo presencia del judaísmo en el pueblo. Por ese motivo se celebra el Festival de las Tres Culturas, por la convivencia del judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. En el festival no solo hay un mercado a lo largo del pueblo, en el que se ofrece a los visitantes productos originales y relacionados con las tres culturas. Además, se celebran conciertos, jornadas gastronómicas, actividades de animación. Pero lo mejor no es eso. Desde 2006, cada año se celebra en el pueblo la Ruta de la Tapa, una ruta en donde quien quiera puede coger un folleto que te dan en la entrada con una serie de bares del pueblo. Tu objetivo durante la noche será rellenar ese folleto comiendo tapas en cada uno de los sitios donde marca. Si lo consigues y te comes las tapas que hay en el folleto, te ganas una camiseta original del festival. ¿No es original? Yo el año pasado gané una camiseta que uso de pijama, por cierto, y sentí más orgullo que el día que terminé bachillerato. Ahora solo me queda contarte algunas curiosidades interesantes que tiene el pueblo de Frigineala que lo hacen único. Os voy a quedar loco. La primera, ¿sabías que Frigiliana es la única productora de miel de caña de Europa? Y es que actualmente sale más rentable importar la materia prima del sur de América. En Frigiliana han encontrado la única fábrica de miel de caña de toda Europa. Entrar en la fábrica supone realizar un viaje en el tiempo al pasado histórico del pueblo y a los años dulces de la industria de la melaza. Esa misma fábrica de miel de caña de Nuestra Señora del Carmen era antiguamente el Palacio de los Condes de Frigiliana. La segunda. ¿Sabías que Frigiliana ha salido en el anuncio de Coca-Cola de 2019 y que también salió en el anuncio de Ferrero Rocher por su 25 aniversario? Frigiliana es más internacional de lo que pensáis. Y la última, también excepto alguna calle concreta, el casco antiguo es peatonal, por eso aún se conserva la tradición de trabajar con mulos, que si vas por la mañana podrás ver en plena acción, ya que es la única manera de trasladar peso por sus calles. Todo un lugar lleno de historia y tradición. De hecho, tengo pensado llevaros a todos a esa ruta de la tapa a ponernos finos filipinos. ¿Qué os parece? ¿Apuntáis?
Hombre, a mí me encanta, vamos, yo es lo que te iba a decir. Vamos, Laura, que yo... Es verdad que Frigiliana no he estado nunca y siempre me ha llamado mucho la atención su nombre. Porque no sé por qué no me suena que sea un pueblo de Málaga. Dice Frigiliana, dice, me suena que sea de otro país. Pero vamos, no tenía ni idea de que tenía tanta cultura, tanta historia. Y hombre, es lo que te iba a decir, a ver si la semana que viene, en vez de, bueno, que te pida una sección, te pido que nos vayamos y nos hagamos una de esas rutitas de tapas, que si tú ya tienes experiencia, ¿no? Por lo que veo.
Pues yo llevo y acompaño y hago de guía turística también.
Nos escuchamos. Cuando suena esta canción ya sé que viene Ángela Arias con su sección Detrás de las Letras. Esa es la que nos desnuda las canciones y nos enseña su trasfondo, además de enseñarnos temazos y artistas emergentes. ¿Qué tal, Ángela? ¿Qué nos cuentas esta semana?
Buenas tardes, Rosa. Pues así es. Y como ya sabes, vengo hoy con más música y concretamente con una canción que, aunque ya haya sonado mucho, creo que no nos hemos parado a conocer el significado original que le quería dar al artista o incluso la inspiración o curiosidades del propio tema. ¿Qué se te viene a la cabeza si te hablo de música ligera? Si piensas un poco y aciertas, quizás lo llegas a relacionar con aquella frase de desde Málaga para el mundo. Nunca mejor dicho, así que sin más rodeos, hoy os vengo a hablar de música ligera de Ana Mena y suena tal que así.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil.
Ana Mena debutó en la industria musical en 2016 con su sencillo No soy como tú crees. En su carrera dio un giro radical al alcanzar gran popularidad en Italia con la canción De estate non vale, junto a Fred De Palma, convirtiéndose así en una de las artistas españolas más escuchadas de la era del streaming en España. El tema Música Ligera y justo del que os vengo a hablar es una de las 15 canciones de las que se compone su último álbum de estudio, Bello Drama, publicado en 2023 y que tiene un concepto basado en el regusto que se siente cuando se está sufriendo por amor. Las 12, Se iluminaba o A un paso de la luna son otras de las canciones que te puedes encontrar en el disco y que seguro que has escuchado alguna vez.
Se iluminaba.
Es mi aplauso sentido a divas adelantadas a su tiempo, como Maciel, Cecilia o Mina, que abrieron caminos que hoy transitamos. Esto es justo lo que Ana Mena explica en sus entrevistas acerca de cuál es la inspiración en la que se basa. Y es que al final se trata de un homenaje al pop que surgió en España e Italia en la década de los 60 y que conectó a ambos países. Además, el videoclip viene acompañado por una estética de los años 70 y con un especial guiño a Maciel, dirigido por Willy Rodríguez y donde vemos al artista narrar e interpretar una historia de desamor.
Si bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento siempre.
Música ligera es una canción nostálgica, aunque alegre, que equilibra la tristeza con la felicidad, con un resultado muy sencillo, una letra pegadiza y sugerente. A nivel personal, transmite calma y bienestar emocional, generando recuerdos imborrables. Su melodía transporta a un mundo ligero y despreocupado donde la música se convierte en un alivio para el alma.
Pienso en ti continuamente en la lejanía y te busco entre las calles como un policía. Yo tu voz la reconozco entre millones de canciones. Cenemos bajo la luna para ver qué nos propone una sola.
Y como no, las metáforas también son parte de música ligera y así se consigue reflejar una relación en crisis, comparando el dolor con un violín letal. El estribillo "Ponme algo de música ligera" es un llamado a encontrar alivio y alegría en la música frente al sufrimiento. Además, la canción sugiere una crítica social al mencionar la música en contextos cotidianos como supermercados y colas del paro, mostrando cómo puede ser un escape o una distracción de los problemas reales.
La música de fondo en los supermercados la canta tu vecina, en la cola del paro la escucha el mileurista, la gente es como ese martillo dentro de tu cabeza.
Ana Mena, reconocida por su estilo pop y su capacidad para mezclar géneros, emplea música ligera para abordar temas como el desamor, la desilusión y la búsqueda de un respiro en la rutina diaria. La canción conecta con quienes anhelan un instante de alivio y felicidad pasajera en un mundo que a menudo resulta abrumador. Y bueno, Rosa, después de haber estado hablando de una canción basada en la búsqueda de un escape en la rutina, ya te imaginarás que yo cuando tengo un hueco libre lo que hago es escuchar música para intentar despejarme.
me lo imagino.
Por lo que sea, ¿no? Entonces lo que te quería preguntar es qué sueles hacer tú cuando notas que tienes un hueco libre y dices, bueno, ¿qué hago ahora yo para echarme un poco?
Bueno, pues la verdad es que una buena pregunta, porque ahí es cuando en los ratos libres cuando sale la personalidad de cada uno. Y es verdad que, bueno, antes que nada decirte que a mí Ana Mena me encanta y además yo no sabía que era malagueña, me enteré este año y además sí, tiene una voz increíble. O sea, yo creo que es, si no la mejor artista española, o sea, en cuanto a voz, la verdad es que me parece que canta genial. Pues bueno, así rápidamente yo lo que hago también es escuchar música, porque si no, no diría que tu sección es una de las que más me gustan, porque también es como que da un respiro a la semana de cada uno de nosotros. Y también pues me gusta ver pelis, ver series, tranquilita, descansar. Y de vez en cuando bailar también. Un poquito de todo.
Poquito de todo.
Un poquito de todo y la música la verdad es que está bastante presente. También quiero aquí abrir los micros y preguntarle a Mary Carmona qué es lo que hace, que también me lo podría imaginar, pero no lo sé.
A ver, no, es que yo sé que tú te estás imaginando que yo me pongo a bailar K-pop por los pasillos de mi casa, pero eso no es así.
No es así.
Yo, aunque no lo parezca, yo soy muy Team Javi. Yo me pongo con mi librito, me enciendo una vela, me quedo tranquilita en el sofá, leyendo. Aunque bueno, yo imagino que no soy la única de esta mesa que se pone con un buen libro.
Ironías de la vida, cuando tengo tiempo libre no me pongo con un libro, me pongo a ver una serie. O sea, yo creo que dedico más tiempo a ver series que a leer, porque de hecho leer lo hago más por la noche, me tiras a las 3, 4 de la mañana leyendo.
Que ya es bastante, o sea, sí. Que dedica bastante tiempo libre a leer.
Sí, pero lo que es tiempo libre durante el día para despejarme y todo eso, me pongo a ver una serie.
Oye, bueno, bastante interesante. Lo de Javi no me lo esperaba. ¿Y ves alguna? O sea, ¿tú haces lo de leerte primero el libro y luego ves la serie? ¿O lo haces al revés? ¿O no ves la misma serie de lo que va el libro?
Casi siempre intento leer el libro antes de ver la serie. Incluso si ya ha salido la serie, me espero para verla, me leo el libro y ya la veré cuando pueda.
Pues muy interesante. Muchísimas gracias a los tres. Muy interesante la sección, Ángela, como cada semana. Nos escuchamos.
Dice, hey, yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé, pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes la reina.
Y ahora, para despedir ya del todo el verano, la reina de Lola Índigo, te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrea Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Sé que rapidito te late, pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel, y a tu jefe hay que darle kill feel, pero yo aquí no tuve el chill. Culo cubo y se le ve sin feel, ay amor. Cuando te toco no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. Cuando nos comemos tú y yo. Como lo hace la reina.